dar palabra a ella.
Eduardo. Me voy a reconocer un pequeño error.
Un error, no, una duda que tuve cuando hacía el cuestionario de los debates, de las tertulias, esto. No quería redundar y quizás el tema hubiera sido hoy para qué sirven los concursos, pero como vienen dentro de uno o dos martes, para qué sirven, aunque no está planteado así, los placeres de literatura, me parecía mucho más acertado plantear lo utilitario o no de los placeres de literatura que los concursos. Entonces traté de darle una salida, quizás pensando más, como se dijo aquí, en los grandes concursos, porque ya sabemos que cuando un concurso lo organiza, lo patrimoniza una gran empresa, S.A., quiere decir que no es una sociedad anónima, es sin alma, y sin alma también contra los escritores, ¿no? Me parece que hay que diferenciar. Hay 2.000 concursos, he leído en todo España, en todo español en el año, 2.000 concursos de literatura. Lo que pasa, claro, que hay distintos aspectos de la literatura. Entonces yo pienso honestamente que, por eso asumo, bueno, la amplitud del tema, ¿no?, que nos rebasa, que con la poesía hay menos, es menos espurio el hecho de los concursos. En cambio, con la novelística y con aquello con donde se juegan más valores económicos, quizás ahí, como se ha comentado, tenga más ejercicio esta ilicitud, ¿no? Pero en la poesía creo, claro, que hay concursos grandes como el de Ciudad de Melilla, que es esto. Lo que sí he pensado muchas veces, el sacrificio de muchos lectores, de jurados, ¿no?, que tienen que leer de pronto 400 trabajos, 300 trabajos, y ya yo pienso que muchos de ellos en la segunda, tercera línea, ya o lo van filtrando, ¿no? Y eso no significa un timo, sino en todo caso una apreciación de lo que el grupo que organiza, o la organización que llama a este concurso. En general se divide en dos planos, los concursos de poesía, hablo, no los otros, ¿no?, donde interviene más en la poesía lo institucional que lo privado. Hay pocas entidades privadas y hay muchos ayuntamientos, muchas bibliotecas, muchos centros orgánicos del Estado, de distintos aspectos, ¿no?, que promueven lo. Entonces yo quiero hacer esta salvedad, ¿no?, asumir mi error, el error, ¿no? No sabía cómo encararlo, ¿no?, porque tampoco podemos decir para qué sirve, ¿no? Claro que si uno se pone a pensar, ¿por qué mando un concurso? ¿Porque escribo contra otros poetas? ¿Mando para ganar el concurso? ¿Mando para perderlo? ¿Mando para ver que alguien me lee? Que nunca voy a saber lo que piensa, porque no hay respuesta de los jurados, más en estos grandes, en estos concursos donde participa mucha gente. Y se da el hecho, que yo lo he escuchado, que cuando sale el concurso, los premios, hay una frase, una especie de frase que a mí me ha llamado la atención, no solamente en la poesía, en otro tipo de concurso, ¿no?, en la literatura literal. Dice, yo no gané, ¿no? Digamos, el esquema sería la frase así, ¿no? Yo no gané, es cierto, pero el que ganó el primer premio no se lo merecía. Quizá el segundo, si sale el segundo, dice, a mí me gusta más el segundo. Es decir, hay como una caricia a uno mismo, es decir, yo pienso que se participa para ganar, se participa para participar, ¿no? Es como Coubertin en las Olimpiadas, se participa para ganar. Y cuando no se gana, y debe haber un momento cuando se informa que ganó el primer premio, que sea el acceso y todo eso, debe haber un momento interior del poeta, del que escribe, que es cierta tristeza, ¿no? No es cierta alegría, es cierta tristeza, ¿no? Entonces pienso que hay que reflexionar mucho. Primero, porque nadie escribe contra otros poetas. Los concursos han estimulado, como decías vos y otra gente, han estimulado, pero intrínsecamente la poesía no necesita la estimulación de los concursos. Los concursos es una botella al mar, ¿no? Y se rompe en el medio del océano. Casi todas gana una botella, la que se divide. Una entre 200, 300, 400, es como. Cuando compramos un billete de lotería, lo gana uno y 2 millones se sienten tristes anoche que han perdido ese sueño. De todas maneras, es válido. Pienso yo, el que quiera participar, participa. Lo que sí, pienso que mi planteamiento no lo tenía que haber ajustado más, pero de todas maneras, bueno, esto es lo que salió. Y que el timo, por llamarlo así, se da en las grandes empresas, como has dicho tú, y en las otras somos todos los individuales, no nos peleamos. Y que S.A. quiere decir Planeta Sociedad Anónima, no, es sin alma, no Sociedad Anónima. Como otras grandes editoriales y corporaciones, porque ya uno participa en torneos de poesía que son corporaciones las que lo hacen llamar.
Sí, 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 sí,
sí, sí, bueno, esa es mi idea y mi autocrítica, pero no sabía cómo está. Ya tenemos los tercer editoriales para decir.
Entonces, aquí yo antes le he dicho a Natalia que íbamos a rescatarlo, y vamos a rescatarlo ahora. O sea, ella ha dicho algo que a mí me ha parecido muy interesante, que es que los concursos venían a llenar un hueco que se producía en la estructura cultural del país. Es decir, ella se ha comentado que el propósito de los concursos, o su finalidad, debería ser la promoción, la publicación, la difusión. Ahora bien, uno se pregunta si no existen ya una serie de becas para ayuda a la creación, becas que en algún caso llegan a ser de un montante importante, de como 1,5 millones de las antiguas peseras al año, becas que se otorgan anualmente, unas, no sé si eran 10 o 15 personas, no más, pero estas, ahí existen perfectamente pues las publicaciones subvencionadas por el Estado, existen, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto no creéis que realmente es efectivamente esto? O sea, una cosa ya dada por asumida y que no se cuestiona, aunque quizás realmente ese espacio se tendría que llenar de otra manera. Léase. Haciendo lecturas, hay rapsodas aquí y sabemos lo que nos cuesta llegar a conseguir un bolo, pues porque no se hacen, por ejemplo, lecturas de poetas nuevos, no tan nuevos, en bibliotecas, en espacios públicos, en centros cívicos. Porque en vez de 12 becas de 1 millón, a tanto, no se dan pues los equivalentes en montantes, en estos mini premios, en otras obras que por algún detalle concreto, no ya por un solo poema que he presentado en un concurso, pero hayan resultado de cierto interés. ¿Qué creéis? O sea, es esto de que suena...
Pero la respuesta está en el Estado, no nosotros. Nosotros no podemos responder, nosotros que podemos agarrar una ametralladora y darle a todo lo de arriba, pero no podemos responder eso. Lo que dice Natalia tiene su explicación lógica, Natalia, pero no podemos responder. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay subvenciones? Y porque vivimos en este mundo y porque es como decir, porque hay poetas. Y veracidad.
Yo creo que voy en la línea que tú.
Sí, sí, sí.
Que es importante la poesía, es algo que está firmemente político a todos los niveles en todo el mundo, vamos. Hay una web que se llama Desde el Alma, creo que es mexicano, argentino, no lo sé, que ha recibido en pocos años, en 2 años que se separa de un poeta español que vive en California, ha recibido más de 2 millones de visitas. Es decir, eso quiere decir que la poesía, al menos en ese ambiente, precisamente, primordialmente demasiado, no sé cómo definirlo, que haya recibido esa web más de 2 millones de visitas, es algo que es importante. La cuestión no está perdida, es todo lo contrario. Concursos, pues quizá mejor desviarlo hacia lo que dices. ¿Cuántas tertulias, cuántas asociaciones que vimos en Barcelona se mueven prácticamente sin ningún tipo de ayuda, donde los participantes se tienen que poner de su dinero, ¿verdad? Mire, yo he recibido hoy y acabo una carta en la cual venía una página web. El tema es para la poesía, pero bueno, entra dentro de lo que estoy diciendo. Esta página se llama deconcurso.com. Es decir, 2.000 concursos, más de 7.000 concursos, y verdaderamente no sé si era el año, al mes o al día, vamos, esto ya ni lo leí, lo apunté y punto, ¿no? 7.000 concursos, o sea, más de 7.000 concursos.
Sí, lo que pasa es que no, esa página de la
conozco,
sí,
no
sé, sí, la
y también cuentan de Latinoamérica, sí.
Más concursos que poetas,
claro. Sí, sí. Y aún así no siempre ganamos todos, o sea, hay algo mal repartido.
Pues
Sí.
No, de todas maneras, ya os digo, yo venía a plantear esos temas, ya quizá para ir sacando de cuestión de conclusiones y demás, como son las cosas del cuarto.
Sí, yo tengo un poco de experiencia.
Pues ya para sacarlo, venía más también por el tema de lo que comúnmente se llama la gestión cultural. Es decir, que es que, no sé vosotros, pero yo empiezo a estar un poco hasta el gorro de que los poetas de Barcelona sean siempre exactamente los mismos, además, es que exactamente en el mismo orden, porque uno se va al Festival de la Poesía y uno ve lo que hay en el CCPC y dice, pero esto no está para nada de lo pasado.
Yo creo que hay algo de negocio en la organización.
No, no, claro, o sea, yo estoy convencido, así ya, a título absolutamente personal, sin que esto recaiga sobre la entidad del moderador de esta tertulia, no, que pasa exactamente lo mismo que en los concursos de Planeta, que con los concursos de Anagrama, etcétera. O sea, es decir, hay una gente a la que se promociona ya por el valor promocional que tiene esta misma persona. O sea, lo que se decía de la promoción, yo creo que hay grandes concursos, en lo cual la promoción es un feedback. Es decir, es bueno que el concurso tal lo haya ganado Zoe Valdés, por decir algo, porque ahora mismo, en este momento, Zoe Valdés es de interés porque hay un nuevo problema político con el gobierno de Castro, porque pasa lo que sea, y a la vez también a Zoe Valdés, por poner un simple ejemplo, sin que lo estéis señalando ni nada, le va bien ganar ese premio porque como escritora gana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, ya no es solo que un escritor, que un autor, que un poeta esté respaldado por el hecho de publicar, de promocionarse en una editorial, también hay que tener en cuenta el valor promocional que un escritor puede tener para una editorial, ¿no? Que en algunos casos es increíble. En Francia se lleva más que aquí, y el hecho de fichar a un escritor de una editorial contraria lleva a una o un agente editorial, no sé, últimamente estuvieron muy revolucionados porque la de Gallimard pasó a, no recuerdo quién, a Hachette, creo, no, al revés, a Hachette a Gallimard, etcétera, etcétera. Claro, es decir, entonces también esto pasa, y yo creo que todavía muchísimo más, con lo que es la cultura institucional y los concursos institucionales. No sé, ahora ya saquemos conclusiones, decidme vosotros.
Yo quería...
Que no sé si nada, ¿no?
Básicamente porque, lo dije lo que era la vez pasada, no escribo, solo me atrevo a leer, entonces muchas veces me pasa que me nutre más lo que dicen ustedes por la técnica del trabajo al cual se están refiriendo. El otro día hablábamos de las rimas, de los poetas, es decir, todo esto para mí realmente, esto no, nunca he planteado jamás sobre el tema de los concursos ni nada, sospecho de todos los concursos por naturaleza. Ya una cosa así intrínseca me parece, ¿no? Y más si son, como decían acá los que más sabían por ahí, cuando se trata ya de editoriales de grandes volúmenes, evidentemente dan para mayores sospechas, ¿no? Pero después, lo que notaba también, y lo vengo notando inclusive en estas tertulias, es muchas veces como los escritores o los poetas, cuando se proponen la charla sobre cuestiones que tienen que ver con su propio trabajo, se diferencian. ¿Qué quiero decir con esto? Escucho a veces un discurso de los escritores, inclusive quejándose en algunos aspectos, pero como si no fueran ellos mismos a los que les sucede esto, ¿no? Es medio como que los veo a los escritores hablando de otros que no son ellos que viven estos temas. Entonces a veces realmente me causa mucha sorpresa porque los escucho a veces decir que escriben y que no publican y que en algunos casos hasta no dan a leer. Entonces digo, qué cosa rara, ¿no? Pero inclusive también el hecho de no participar de estos concursos, ¿no? La mayoría por ahí, o al menos un número importante de esa mesa, dijo que no participó nunca ni que se veía motivado o muy pocos dijeron que habían participado. Entonces yo pensaba, ¿no? Realmente la motivación, si fuera vista solamente la motivación del concurso por parte de la entidad, obviamente debe ser convocada la mayor cantidad de nuevos talentos y conocer a ver por dónde surgen, más allá de si tienen o no un ganador, por dónde hay otras posibilidades. Pero lo importante que yo veía era la motivación del escritor, es decir, ¿para qué escribo, no? ¿Para qué lo escribo? ¿Para mandarlo? ¿Para que lo lean? ¿Para qué lo escribo? Es decir, yo creo que en un punto por ahí Eduardo dijo, ¿no?, que no hacía falta tener una motivación para hacerlo, sino porque uno lo es así, es decir, cuando hace algo y se va a presentar, un poco veían los incentivos, deberían estar siempre en el deseo de hacer esa obra, de contar esa historia, de que el escritor cuente o narre esa poesía que está dentro de él y que el otro la pueda ver, ¿no? Como veía como que eso me parecía más interesante como motivación, más allá del de que se publique un premio, por ejemplo, ¿no? Simplemente la publicación de un premio. Me parecía más sospechoso todavía si era en el caso del Planeta, porque lo han nombrado, si se hace publicidad un premio que ya supuestamente tiene sospechas, quedan muchos otros autores ahí pendientes que quedan sin que sean conocidos, ¿no? Me parece la motivación del que quiere escribir y que quiere hacerse conocer o todo eso es mucho más importante que el premio en sí. Yo pensaba y me preguntaba, ¿por qué no viven de las letras? Y entonces yo digo, bueno, algunos me dirán, no vivo de la letra porque no me un editor no me hace, pero hay tantas otras formas de poder entrarle a la letra y entrar al camino de la letra y a la expresión, ¿no? Yo no conozco ninguna, ¿eh? Se me ocurre simplemente la idea de pensar de que debe haber muchas opciones, ¿no? Porque tengo claro el deseo de lograr algo. Entonces, a través de eso, no sé cuál método, yo lo utilizo en mi vida particular, yo soy actor, y me he propuesto hacer algo y lo he intentado hacer de las maneras que he podido. Entonces no entiendo cuando me pueden decir que no se vive de esto, me sorprende. Porque si en algún punto fantaseaba en escribir algo y tal vez algún día pararme la comida con eso, me desmotiva a veces pensar de que no la, parece que no la mayoría no lo logra, parece, ¿no? Es decir, que son muy pocos. Y nombres prestigiosísimos los que lo ganan, los que ganan dinero. Es decir, que aquellos otros no. Yo realmente creo que hay muchos que viven de la letra. No sé cómo, o traduciendo o haciendo de un lado al otro, tal vez no editan un libro y por eso no son conocidos, pero desde la letra llegan a otro lugar, cuando leen mucho también, eso también es desde la letra, si no, si se quiere, de alguna manera. Entonces, la verdad es que yo me propongo escuchar y seguir aprendiendo acá, y el martes que viene me van a tener acá, ¿no? Escuchándolo.
Bueno, nosotros aprendemos de sí también.
Lo que sucede, Rubén, es el contenido, ¿no? Porque si decimos, se puede vivir de lo que escribo, Bucay vive de lo que escribe. Bucay vive bien. Estos grandes novelistas que se encierran en el se van a la isla de Bali para escribir un bestseller, les pagan 4 millones de dólares antes que empiecen a escribir, viven de lo que escriben. Los libros de autoayuda se venden mucho. Es decir, nosotros lo que establecemos es un nivel. Nosotros, modestamente, escritores en la oscuridad, pero que mantenemos cierto prurito y que no hipotecamos el nivel de lo que intentamos escribir en aras de lo crematístico, ¿no? Y eso es la fuerza nuestra, ¿no? La fuerza de los nosotros, que somos pequeños poetas, como se llama, está en su magnitud, está en la limpieza en su trabajo, es decir, está en el anonimato, en ese bello anonimato que nos hace sentir a nosotros más allá de una edición de libros, porque indudablemente todos los premios literarios, como vos decías, que uno de las bondades de ciertos premios es la publicación, publican en un ayuntamiento, una organización social, en general tiene que ser una institución, porque una empresa privada no te va a editar 1000 libros, lo que hace a veces, hay promociones tramposas que invitan a un concurso para después los que no ganan mandarles una carta si quiere publicar su libro, y es el negocio de las publicaciones, lo conocemos, no vamos a hablar de esto, pero ya sabemos que muchos libros son autopublicados, pero a través del veneno de esta manipulación, esta que quiere autopublicarse. Pero indudablemente no hay ningún libro de poesía, por más famoso, de poetas vivos, que supere incluso de los grandes, Montero, todos 10.000, 15.000 ejemplares, y de par, todos los demás, 2.000, 500, 20, 600, 1.000, que termina uno regalando a los amigos, y es así, porque es así, bueno, pues, salvo los mercachifles, como te hablo, ¿no? Pero bueno, pero eso por mercachifle, ¿no? Por calidad. Entonces, ese es el valor nuestro. En cuanto a hace un rato, tú decías de la diferencia entre nosotros. La diferencia, por ejemplo, hoy en esta noche, es el que habla de pie, que tenemos que levantar la cabeza para escucharlo, y la modestia nuestra, que hablamos a nivel de todos. Esa es una diferencia que debe ser observada y reflexionada sobre eso, ¿no? Porque nuestro mérito es ser lo que somos y nada más. No sé si soy claro.
Vamos a ver, no quiero polemizar, porque polemizo siempre bastante. Pero bueno, en cuanto...
Bueno, gracias, chicos.
en cuanto, digamos...
Estos son trabajadores, son los vosotros, vale.
En cuanto a las ayudas económicas, vamos a ver, la poesía está muy promocionada. No hace falta ni que nos den ayudas económicas.
Sí.
¿No? O sea, está... No, pero vamos a ver. Está la Barcelona poesía. Está el día de la fiesta de poesía. No solamente por lo de la Barcelona poesía. En los pueblos se hacen lecturas de poesía, se hacen recitales. Hay infinidad. O sea, es que en ese sentido. Y en cuanto a lo de vivir o no vivir, vamos a ver. Hablando de mí, ¿eh? Yo, porque es, yo me conozco a mí mismo. Yo esmalto, yo vendo, yo de repente estoy grabando un anuncio publicitario, yo soy actor también. De repente estoy dando un recital de poemas, cobre o no cobre. De repente estoy grabando una cosa de televisión que también lo he hecho. Y todo eso, ¿sabes para qué? Para vivir de la poesía. Y para vivir como poeta. Tengo que hacer todas esas cosas para poder vivir como poeta.
Pero también el que está en el sur. Pero,
o sea, sí, también el que está en el sur.
Es de los jardineros.
O sea, es que
creo que es una sutileza de la apreciación nada más.
Pero es lo que dijo.
Si lo das vuelta, es exactamente lo mismo. Si se hace todo lo de la poesía, para poder hacer eso. Es como que podés vivir, yo creo esto, ¿no? Y un poco en esto...
Me pareció que vamos a ver, una cosa es, digamos, la vocación del poeta tal, y otra cosa es digamos, la profesión, el vivir. Se puede tener una profesión totalmente distinta a la del poeta y ser poeta. Incluso se puede tener una profesión totalmente a la de ser actor y ser actor.
Eso lo habíamos hablado el otro día, que
claro, porque en un punto me parecía esta situación.
No, pero creo que lo que él decía era una cosa que en el fondo no sé, no se enfrentaba a esto.
Sí, pero sí, interés de
pero esto lo planteaste el otro día también, o sea, sí, pero toda esa moda.
Ya para ir acabando, ¿de acuerdo? Selina,
no, digamos, hay veces escribes y vas buscando quien te publique y nadie te quiere publicar. Te ponen digamos, el tema y esto no lo quiero. Y vas,
es que a veces es que yo he tenido que decidir muchas veces lo que publico y no publico en una en la revista.
¿Cómo?
Y es que a veces nos mandan cosas o nos dan cosas que son impublicables, o sea, que es que dártelo.
Ya lo vimos el otro día eso. Ya lo vimos el otro día. Bueno, no, dejamos los concursos, ¿no? Este quiere volver. Bueno, pero eso no, ahora no es, porque tampoco vamos a terminar la reunión. ¿Sí? Vamos a terminar la reunión sin heridas.
En los concursos también pasa lo mismo. Se presentan cual.
Pero a las dos, primera línea, tercera línea, los lectores que más o menos saben. Sí, es así.
Incluso ya con el título.
Sí, con el título. Más los líricos.
Pero escúchame, hay personas que yo he visto, vamos, publicaciones, yo he visto al medio, hay que las publicar y que pasa con les gusta más.
Los que viven de la poesía son los deudos de Lorca, los deudos de Neruda, eso viven de la poesía. Es verdad, la familia, la Fundación Lorca está en Sevilla y tiene gente que empleada y todo. Con sueldo y todo. Yo hablé, con la fundación.
Yo
tienen empleados.
Escribo que lo registro, pero no para mí. ¿Quién sabe si a lo mejor?
Bueno, si te mueres antes que yo, voy a ver cómo es y lo echo de ti. No, claro, que viene de la poesía, pero los muertos, la familia de los muertos. ¿Te imaginas ser ahora estar en un heredero de Cervantes hoy, este año? Que se vendió ejemplar de Quijote.
Ya sé,
pero digo.
Ahora,
la editorial española más rentable del año pasado y del otro, justamente por Tolkien.
El único
como de 100 millones de euros con una plantilla de 6 personas.
Y bueno, y el Harry Potter, ¿no? Que lo sé. Pero el único que ganó un concurso de poesía con 21 años y después tuvo fama, no el único, pero hay pocos, ¿no? Que después fue Alberti, cuando cumplía 21 años con Marinero en Tierra. Fue a un concurso y lo ganó. Y a partir de ahí, de esa claro, España era distinta, ¿no? Más abierta, más la épica aquella, ¿no? Del 29 y todo. Ganó con Marino de Tierra un concurso, y ahí en Cádiz, pero bueno, tenía esa trascendencia, había otro nivel cultural, no había televisión, ni Telecinco, ni todo eso, y ganó, y a partir de ahí fue Rafael Alberti. Lo que significa que no puede gustar o no, pero ya tuvo una trascendencia, y este hombre mostró lo que era ser poeta, y a través mandó como joven, empezó sus cosas, pero eso se da. Y lo podemos ver. ¿Cuántos últimos, que uno recuerde, yo no recuerdo, pero a ver, los últimos 5 años, los grandes concursos de poemas, ¿quién lo ganó? ¿Dónde están? Es como los premios Nobel. ¿Quién se acuerda de muchos premios Nobel de literatura, incluso de los últimos 20 años? Nos acordamos de 4 o 5, porque son mediáticos, porque tienen una trascendencia mayor y porque están más cerca de nuestra cultura, incluso. Por eso Alberti, con Marino en Tierra, estaba reflejando lo que después se dio en otros poetas, ¿no? En Celaya, en Bergamín, en todo, muchos poetas que al calor de aquellos años expresaban lo que se llamó literatura social, ¿no? Entre comillas, y ganó el premio, y después fue el primer libro que publicó, y lo publicó, no sé quién lo organizaba, lo publicó, y a partir de ahí sí, pero ¿cuántos hoy en día, con toda esta competencia que va un libro a la librería una semana y a la semana ella escribe, ella le han publicado, bueno, ella ha publicado una novela? Y bueno, ¿y cuánto dura una novela en un mostrador? Entonces es lo mismo, un concurso de poesía, ¿cuánto puede durar un libro de poesía? ¿Y quién vende poesía hoy hablando de los digamos? Y los grandes tampoco se presentan a concursos. Entonces, los concursos, salvo Ciudad de Melilla, que es un poco la institución, como decir, el Planeta o el Cervantes, en poesía hablo. Y hay, como dice, 7.000, yo conté 2.000, bueno, vi 2.000, pero puede haber más, ¿no? Porque lo más fácil es, como dijeron aquí, ¿no? Y como dice Natalia, como dice esto, un poco de lavarse la cara a las instituciones, hacer un concurso de poesía para ver que apoyan la cultura, ¿no? Entre comillas. Y nosotros somos la carne de cañón. O sea, nosotros somos. Entonces el entusiasmo del joven, del poeta joven, de participar, crea número y dice, bueno, vamos a entregar la Englantina de Oro ahora. Bueno, ahora se entrega la Englantina de Oro aquí, pero es un homenaje a toda la vida. Pero en los concursos de un ayuntamiento. Entonces, gané concurso en el ayuntamiento. Bueno, la mamá, es válido eso, es válido. Pero que no nos tape el sol. Y el sol es decir, bueno, a ver, ¿qué escribes? Y sigues adelante y peleas las cosas. Porque indudablemente nosotros, los que llamamos poetas, los que son, estamos condenados a hacer nada más que una pequeñita cosa en el campo de la literatura. Y una novela da el golpe, como esto que dices tú, Tolkien o Harry Potter, que, bueno, y da el golpe, entonces sí puedes vivir tranquilamente, incluso alquilarte un escritor para el próximo libro, con todas las pastas que gana. Pero un poeta que puede alquilar un poema, un poeta no puede, ni incluso, aunque tuviéramos dinero, no podemos alquilar un poeta, porque poeta es uno solo indiviso. En cambio, los novelistas, con perdón, no estoy en contra de novelistas, pero pueden tener negros, y lo han tenido, pero poetas no han tenido negros, jamás vamos a tener negros, y novelistas han tenido negros, es verdad. Sin hablar de este tema. ¿Un poeta?
Y famoso, que le han poeta, puede ser, poeta malagueño del año, de los años 50, los
habrá
60,
muerto, por suerte, ya, pues nos está marcando.
Marqués de Galerba, que cogía a los niños, que escribíamos, a mí jamás me cogió, le daba 4 duros, niño con muchas necesidades, y bueno, poesía de niños, las que presentaba él. Bueno, era un hombre con mucho dinero, marqués de Segalerba, este era un nombre. ¿Eh? Y después, cuando vino la democracia, quizá antes, le destituyeron de todo una denuncia. Bueno. De esos niños, que ya eran mayores, y que habían conseguido X, ser conocidos, no por la poesía, a nivel social, o como fuese, y se le quitó todo al marqués de Segalerba.
Yo lo hubiera, condenado a escuchar malos poemas.
Era un fascistón de aquello, y lo era en poesía. Eso lo habrá en política, pero aquel tío, yo recuerdo de haberme otro compañero decirme, como antes, pronto, vas a ganar unos dineros, pues, por verso que escribas, ¿sabes? Entonces, lo que tiene era, digamos, enmendarlo un poquito, claro.
¿Sabes? Bueno, en todos los grupos hay ovejas, pero bueno, tampoco.
Sí, no solamente quería decir que al hilo de lo que íbamos diciendo, siempre se me ocurría que una cosa era vivir de la poesía y otra cosa era vivir la poesía, vivir de la poesía. Y creo que al final estamos condenados, afortunadamente, a vivir la poesía. Pues estamos aquí con nosotros. Más que vivir de la poesía.
Reinaldo, que cierre, Reinaldo. Reinaldo, que lo cierre el debate. Sí. Tienes que cerrar el debate.
Nos vamos. Ahora que
mira,
si tienes algo sublime que decirnos, di con 5 minutos. Porque cojo el tren ya, no es porque no te quiera escuchar.
Vos tienes que cerrar el debate.
¿Cuál
es
el debate?
Nada, de la poesía. Sí, de la poesía.
De concurso y tipos.
Bueno, a mí se me ocurre decir que no es lo mismo poesía, hablar poesía, que decir poesía. Entonces, porque si yo digo poesía, estoy hablando de hoy, de la silla. Y es poesía que romántica. Estoy hablando de hoy, estoy hablando de la silla y de hoy. Si digo poesía, es que hay que pensar que no es lo mismo la palabra hablada que la palabra escrita. Así que la poesía es lo que queda, aparte de lo que es sentimiento y tal. La poesía puede estar respetada. Por eso hay grandes poetas, Absorda y demás, que cuando presentan su gavilla de poemas a un poeta erudito, entendido, y lo ve y dice, bueno, usted pues, puede recitar esto muy bien y tal, pero desde un punto de vista poético, esto tiene su limitación. Entonces, y yo pienso que ese es el gran debate, de que existen miles de personas, miles. Que tienen poesía. Y yo pienso que en realidad es así porque todos somos poetas. Todos tenemos algo de loco y de poeta. Todos tenemos un poeta en realidad. Lo que pasa es que, claro, la sociedad no exige una cierta elaboración y tal, pero yo pienso que, como dice el budismo en el ambiente, la esencia, lo que es el tataratara, es decir, esa esencia única, iluminada, del despertar, la mente despierta, de la vida, pues eso está en todo. Porque si hay algo que te lleve a la mente despierta, y en el camino más corto, tántricamente, es lo que se dice en sánscrito, es el poeta, en realidad, como paciente, es un profeta, es el poeta, puede ver cosas que incluso no pasan, y es posible que no puedan pasar, pero que en el momento que él las escribe, es pueden pasar. Es decir, que es, a lo mejor resulta que no pasen, pero si el poeta se mete y lo hace, eso ya trasciende al universo y pasa. Y pasa porque el poeta lo ha escrito. Es así. Y eso está ahí. Y eso es ese sentimiento tan fuerte que es capaz del fenómeno de donde no había nada, resulta que se da eso. Y eso, comprender eso, es complicado. Es complicado porque no hay prosa alguna que pueda entender realmente eso. Y por mucho que se explique y se haga. Y eso es una cosa que es inexplicable, como una cosa que aparente es y no es, pero si el poeta lo pasa por eso, resulta que eso se puede dar, eso se puede dar.
Bueno, has hecho el epílogo. Bueno, venir 5 minutos y hacer el epílogo.
Muchos de los escritores de la Biblia fueron poetas. Y fueron profetas, pero...
Todos los santos de la India.
Pero poesía, ¿no?
Antes de ser seguidos por los devotos y llevarlos al altar. Sí, sí. El Guru Nanak, el Sikh, el Kabir.